El sol está brillando. Nada es mejor que el verano. Es tiempo de pasar con nuestra familia y amigos. Tiempos de vivir plenamente, de amar a Dios y amar a otros. Nada es mejor que el verano. Vamos a hacer de estos días maravillosos. Verano en Heartland. Hola iglesia, estoy muy feliz de que ustedes estén en este día acá. Antes de empezar este mensaje, quiero contarles que vamos a tener un especial de repetición de nuestra serie en las películas. Desafortunadamente no vamos a poderlo transmitir online por los derechos de autor, pero es un momento para que usted pueda invitar a alguien, usted pueda compartir esta experiencia con su familia. La siguiente semana usted va a poder hacerlo. En julio 6 y 7, este fin de semana, vamos a pasar la película de el Gran Show. Es una oportunidad para que usted pueda compartirle a alguien acerca de las nuevas de Jesús. Pero hoy estoy muy feliz de poder presentarles a la doctora Joanne Lyon. Ella ha estado con nosotros muchas veces. Ella es una de las mejores inspiradoras líderes que existe. Ella ha hecho muchas relaciones a nivel internacional, en la política, con los presidentes, en agencias internacionales. Es la fundadora de la entidad World Hope, que está en cientos de países, de lugares donde sufren los niños, las personas. Ella es una persona, una de las principales de la iglesia wesleyana. Ella siempre ha sido invitada por el presidente de los Estados Unidos. Es una embajadora encantadora. Ella siempre está en nuestra iglesia tratando de enseñarnos mucho más de todo lo que ella ha aprendido. Yo estoy muy agradecido y muy bendecido de poder recibirla a ella y saber que ella es una gran líder, una líder espiritual, una autoridad espiritual que nos está guiando también. Así que por favor, levantémonos y démosle la bienvenida a la doctora Joanne Lyon. Gracias, gracias a todos. Un gran honor estar aquí con ustedes hoy. Las palabras del pastor Darren me avergüenzan un poco, me siento muy agradecida, pero todo lo que dice es maravilloso. Y estoy muy feliz de todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en ustedes. Esta mañana estaba en una reunión en Indianápolis para las personas que no tienen hogar. Y estaba muy feliz porque las primeras entidades que fueron nombradas fue la iglesia Heartland en su organización Cuatro Almas. Porque es de las entidades que más ayuda aquí en esta ciudad. Y yo me sentí muy orgullosa porque me di cuenta que eso es lo que debe hacer la iglesia de Dios. El cuerpo de Cristo tiene que reunirse para ayudar a los demás. Y es hermoso saber que esta iglesia lo hace. Y yo estoy muy agradecida porque la iglesia se apoya en la entidad de World Hope para poder hacer tantas cosas en África, que es uno de los países más pobres en el mundo. Pero no lo va a hacer más, porque estamos llegando allá. Y lo que ustedes están haciendo a través de que la iglesia lleve agua a este lugar es impresionante. Miren, hubo un estudio donde decía que el traer agua a estos lugares era una cosa asombrosa. El poder cavar y poder llegar a lo profundo para traer agua verdaderamente pura es algo impresionante. Miren, antes de que el agua llegara a estos lugares, el 30% de los niños moría por falta de agua. Pero después de que Harlan llegó a buscar estos pozos de agua y a traer agua a estos lugares, solo el 1% de los niños está muriendo. Esto es maravilloso. Así que siéntanse orgullosos de lo que ustedes están haciendo en el mundo. Además de ver a miles de personas ir a los pies de Jesús. Así que es agua física y agua espiritual que ustedes están llevando allí. Ustedes saben, muchos de ustedes pueden escuchar que tal vez ustedes pueden hacer solo un poco y no mucho. Pero hay una filósofa cristiana que dijo: tú eres más de lo que tú crees. Cada uno de nosotros puede ser más de lo que creemos. Hay unas investigaciones que dicen que solo usamos un pequeño porcentaje de nuestro cerebro cuando morimos. Eso pasó con Albert Einstein. Albert Einstein solo usó el 10% de su cerebro. Eso se descubrió cuando él murió. Imagínense lo que podríamos hacer si pudiéramos usar todo el potencial que tenemos. Podríamos hacer mucho más. Pero entonces ahí es donde entra Dios, porque cuando Dios trae ese nuevo nacimiento, Dios trae algo nuevo. Y Dios no le importa nada de lo que tú eras o de lo que nosotros éramos. Dios nos hace en una imagen nueva, maravillosa y poderosa. Pero la cultura viene a decirnos: no, tú no puedes, no, tú eres malo, no, tú eres esto, tú eres lo otro, lo que sea. Y si nosotros escuchamos esas palabras, nos vamos a quedar ahí. Pero Jesús vino a traer libra. Jesús dijo: yo vengo a darte una nueva historia. Es interesante lo que Jesús dice en la palabra. Por ejemplo, Él dice: nada es imposible para Dios. Y lo dice, que todas las cosas son posibles para Dios. Y Él dice muchas cosas acerca de esto. Y cuando yo pienso en esta palabra, me acuerdo de un momento en mi vida. Yo tengo 4 hijos y cuando ellos estaban pequeños, eran todos bebés, tenía que cambiar pañales, tenía que levantarme en la mitad de la noche, estaba cansada todo el tiempo. Y recuerdo que estaba en una conferencia con mis 4 hijos, no me acuerdo en qué estaba o cómo, pero me acuerdo que estaba allí sentada en la tabla tratando de darle de comer a mis 4 bebés. Y vino una mujer, esa clásica mujer muy llena de Dios, y vino a mi mesa y me dijo: Joen, Dios tiene muchas cosas maravillosas, mucho más grandes de lo que tú piensas. Y yo le dije: sí, claro, yo te creo. Bueno, ella dijo algo dentro de mi vida. Eso fue 20 años atrás. Muchos años atrás, perdón. Y no volvimos a hablar durante mucho tiempo. Y yo volví a hablar con ella. Y después de todo lo que ha pasado en mi vida, yo hablaba con ella, le decía: ¿sabes qué? Yo no olvidé las palabras que tú me dijiste. Nunca olvidé esas palabras. Y te pido perdón por haberme tal vez reído de lo que dijiste. Y ella me dijo, tranquila, yo sabía que Dios me estaba hablando para hablarte a ti. Y les cuento todo esto porque quiero hablarles acerca de Felipe. En Juan 14 encontramos la historia de Felipe. Él empezó a seguir a Jesús desde el principio. En el capítulo 1 de Juan, Felipe le dice a Natanael que Jesús era el Hijo de Dios. Y Natanael, que era un joven, le dijo, ay, ¿cómo puedes decir eso? ¿De dónde es él? Y Felipe le dijo, él es de Nazaret. Y Natanael le dijo, nada, bueno, puedes salir de Nazaret. Ya se clasificaban a las personas dependiendo de dónde eran. Y pues hay que decir que Natanael fue de los grandes seguidores de Jesús. De por sí él llegó a ser Bartolomeo, uno de los discípulos de Jesús. Unos capítulos más adelante, Jesús habla con él y Jesús le dice que él estaba ahí hablándole. De la misma manera como Jesús vio a Natanael, te está viendo a ti. Y tú no te imaginas lo que Jesús es capaz de ver en ti porque sabe lo que tú eres capaz de hacer. Natanael llegó a ser ese gran seguidor de Jesús, como les dije, Bartolomeo. Llegó a marcar la historia por cómo predicó el Evangelio, cómo siguió a Jesús. Pero volviendo a Felipe, Felipe caminó con Jesús. Y fue esa clase de discípulos que no conocía exactamente o no creía exactamente que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando empezó a conocerlo, dijo, bueno, finalmente el Hijo de Dios está acá. Y yo soy su seguidor. Y Felipe esperaba que Jesús, como el Hijo de Dios, viniera a acabar con el Imperio Romano y viniera a hacer toda esta guerra sobrenatural. Pero eso no pasó, como todos sabemos. Y en el capítulo 14, Felipe le hace una pregunta a Jesús. Y le pregunta, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios? Todas esas dudas que habían en él salieron allí. Y Jesús le dijo, Felipe, yo vengo del Padre. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, yo soy. Eso fue mucho para la mente de Felipe. Y más abajo, Jesús le dice a Felipe, si tú no puedes creer en eso, ¿puedes creer en los milagros que has visto? Y muchas veces nosotros necesitamos ir hacia atrás y ver todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida para recordar que Dios es real y que Dios está ahí. Felipe lo tuvo que hacer y Felipe tuvo que creerlo. Pero Felipe estaba allí siempre dudando. Como en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús dice, denle esto a la gente y todo se multiplicó. Es la forma en que Jesús nos dice siempre, déjalo ir. Entrega todo para que se vea el milagro. Y Felipe empezó a entender esto, que tenía que abrir sus ojos y empezar a dejar que Dios obrara. Y miren lo que dice en Juan 14, el verso 12, Jesús. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. No puede ser. Y Jesús sigue diciendo que aún mayores cosas hará porque yo voy al Padre. La clave de esta frase es la línea final que dice que Jesús va al Padre y por eso iban a poder hacer grandes cosas. Felipe no entendió esto. Felipe no entendía esto. Porque solo en unas pocas semanas después Jesús fue arrestado. Eso no era una cosa maravillosa. Luego Jesús estaba en la cruz. Luego Jesús estaba muerto. Eso es definitivamente algo no maravilloso. Y ellos no sabían qué hacer. Felipe y todos sus discípulos estaban desmotivados. Yo creo que eso mismo pasa en nuestras vidas. Este es nuestro sueño, esto es a lo que Dios nos está guiando y de pronto todo se detiene, todo se rompe, todo se... parece que es un desastre. Y no podemos entender lo que está pasando. Y a veces nos sentimos como muertos porque sentimos que nuestros sueños están muertos. Pero sabemos que si seguimos al Señor, el Señor nos tiene cosas nuevas para nosotros. Y que Dios puede resucitar todo. Y Dios nos puede llevar a lugares o hacer cosas en nuestra vida que no tienen sentido. Pero Dios tiene la capacidad de resucitarlo todo. Como pasó con los discípulos y Jesús. Días después, cuando ellos estaban pescando. Y Jesús les dijo, lancen las redes del otro lado. Y ellos sabían que del otro lado nunca iban a pescar nada, porque sabían, eran pescadores, eran expertos. Y ellos no sabían qué hacer. Entonces ellos siguieron lo que Jesús dijo y pusieron las redes al otro lado del barco. Y la red se llenó de peces. Tanto que el barco casi se hundía. Esas son las grandes y maravillosas cosas que Dios hace. Esto pasó días después de que Jesús resucitó. Y Jesús venía a mostrarles que era real lo que él había dicho. Ellos vieron muchas cosas de las que Jesús hizo esos días. Antes de que Dios subiera al cielo, Jesús subiera al cielo. Jesús dijo que él tenía que ir a Jerusalén. Les dijo, yo quiero que ustedes vayan a Jerusalén. Les dijo a los discípulos, quiero que vayan al lugar alto y esperen allí. Él no les dijo lo que iba a pasar, solo les dijo, háganlo. Querían que él los obedeciera, ellos lo obedecieran. Luego de eso, en 10 días, cuando ya Jesús asciende, ellos iban porque iban a celebrar el Pentecostés. 3 millones de judíos estaban en las calles. Por cientos de años, la gente iba a celebrar la ley de Moisés, que decía que venía el Pentecostés. Así que habían muchas personas de muchos lugares, de muchas lenguas en ese lugar. Estos discípulos fueron al lugar alto, como Jesús les dijo. Habían 20 personas allí. La escritura nunca menciona si ellos estaban allí ya preparados, se habían bañado, listos. No sabemos, estaban allí esperando. Lo que pasó en ese lugar fue maravilloso. Habían toda clase de personas allí. Hasta problemas tenían entre ellos. Igual que nosotros. Ellos estaban juntos. Y yo creo que allí tenían que estarse pidiendo perdón y perdonándose, porque estaban en unidad. Y la unidad no significa que yo tenga que estar de acuerdo con el otro, pero sí la unidad significa que voy hacia el mismo lugar, obedecer lo que Dios está diciendo. Esa es la unidad. Y yo a veces me siento muy triste por iglesias donde se les olvida qué es lo principal y están discutiendo acerca de cosas pequeñas, sino está la unidad de Dios allí. Y estaban allí los discípulos en ese día, cuando de pronto un viento fuerte vino y sopló, un viento poderoso. El aliento de Dios estaba allí en esta mañana. El Espíritu Santo eso era lo que pasaba. La Trinidad estaba allí junta. El Espíritu Santo que estaba ahí en Génesis cuando Dios da su aliento de vida. Y pasa la creación y Dios habla y Dios dice esto es bueno. Así como lo mencionaba esta mañana el pastor en los huesos secos, el aliento de Dios, Dios sopló sobre esos huesos y el Espíritu Santo vino y empezaron a conectarse y hubo vida. Y Dios dijo, esto es vida. Y Dios continúa hablando en toda la palabra y luego viene Jesús y luego viene el bautizo de Jesús. Cuando Jesús está allí, Dios habla y Dios dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Y sigue Jesús en su caminar aquí. Pero algo radical pasa aquí en este pasaje del que hablamos. En ese día donde los discípulos están reunidos. En ese lugar, el aliento de Dios vino y como lenguas de fuego se pusieron sobre su cabeza. Y todos entendieron el propósito, que era seguir a Jesús sin importar nada más. Y ellos se quedaron allí hasta la noche. Y estaban allí. Estaban allí como reunidos, como en los grupos pequeños que nos reunimos. Con las puertas cerradas. Con personas a su alrededor muy radicales que no les gustaba lo que ellos estaban haciendo allí. Nadie podía creer que esos pobres pescadores sin educación pudieran hacer cosas poderosas. Y entonces Pedro sale de ese lugar, lleno del Espíritu Santo, y empieza a compartir la palabra. Y pasan milagros, y 3,000 personas son convertidas, y luego 4,000. Y luego ya no se podían contar todas las personas que se convirtieron por el poder que Dios trajo ese día allí. Dios ha escogido nuestras vidas para usarnos, para ser su voz aquí en la tierra, así como lo hizo con Pedro en ese día. Yo no puedo creer cómo Dios puede confiar en nosotros. Tal vez ustedes no lo hacen conmigo ni yo con ustedes, pero Dios lo hace. Dios confía en nosotros. Y lo que pasó ese día fue poderoso. Y yo creo que allí Felipe empezó a entender lo poderoso de lo que Dios, Jesús le estaba hablando. Felipe, el que estaba, era tímido, el que estaba siempre dudoso, llegó a ser seguro, llegó a ser confiado de la palabra. Felipe llegó a ser la luz en un lugar de oscuridad como lo fue Samaria en un momento. Él fue al lugar más oscuro, más terrible, a traer sanidad y milagros. Y trajo gran gozo a esa ciudad. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cómo él pudo traer gran gozo a esa ciudad? Y luego en ese mismo capítulo vemos lo que Jesús hace en Etiopía. Y bautiza a ese etíope a través de Felipe. Ya Jesús tenía un plan para el África. Y ese etíope recibió a Jesús. Y al final de esta historia, Felipe le comparte a Tomás que va para India. Y Tomás funda una iglesia en India, que actualmente todavía existe, con el nombre de Tomás. Así que lo que puedo decirles es que Dios está allí presente, que Dios está presente en todo lo que hacemos, en todos esos lugares a donde pudo llegar la palabra. Llegó Jesús, llegó la palabra de Dios. Y todo eso pasó porque el Espíritu Santo vino, porque ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron su poder y vino el fluir de Dios. Por eso se expandió la palabra. Hay un predicador que yo escuchaba y él decía que cuando las personas se llenan del Espíritu Santo, se llenan del amor de Dios, y el amor de Dios viene como un tsunami sobre este mundo. Esta persona que yo escuchaba, que se llama Mildred Winkop, escribió algo que me impactó mucho. Decía: la venida del Espíritu Santo significa el despertar total de la reserva de la naturaleza humana. Es el perfeccionamiento de los límites de las capacidades y energías humanas en orden de cumplir la misión designada por Dios en la vida. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere cumplir la misión designada por Dios en nuestra vida? Eso es lo más grande. Pero es interesante. Porque miren lo que Jesús dice en el siguiente verso, en Juan 14, 13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, para dar gloria a Dios. Dios, Jesús dijo: pídanle al Señor. Este discurso particular de Jesús en esos siguientes capítulos Él habla casi 7 veces de pedir. Dice esta palabra, pedir. Pedir. Tú necesitas pedirle al Señor. Tú no sabes qué es lo que Él quiere, pero necesitas pedir. Yo he tenido muchos tiempos en los cuales he tenido que pedirle al Señor. En 1996 estaba en la ciudad de Camboya. Camboya tiene un pasado muy horrible. Cosas muy horribles pasaron allí. Esto fue 10 años, más de 20 años atrás. Un día de esos estaba yo de misión allí en Camboya. Y ustedes tienen que saber que en esa época miles de niños eran vendidos. Y yo iba allí con mi compañera y vi a cientos de niños sentados en unas sillas y estaban sentados allí para ser vendidos. Y nosotros empezamos a caminar a través de ese camino. Y paramos en la esquina con nuestro corazón roto. Tomamos algunas fotos de allí. Y estábamos allí cuatro de nosotras. Eso realmente era un grupo muy débil. Cuatro misioneras, ancianas, viejas, cansadas. Estábamos allí orando, pidiéndole a Dios. No sabíamos qué pedir. Y sabíamos que tal vez no podía pasar nada. Pero empezamos a orar porque el Señor se llevara esa maldad. Porque el Señor hiciera algo. Porque el Señor destruyera la maldad que allí en ese lugar había. Y nosotras oramos, por favor, Señor, aquí estamos, úsanos de alguna forma para acabar con este mal. Eso fue una oración tal vez muy corta. Y nosotras solo pudimos orar, no teníamos dinero, no teníamos nada, y no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Después, cuando yo volví ya a mi lugar, a mi ciudad, a hacer un artículo con las fotos que tomé, y alguien me llamó y me dijo, ¿tú necesitas dinero? Y entonces llegaron los recursos para poder hacer algo. Y yo empecé a moverme sin tener idea de lo que Dios iba a hacer. Y pude llegar a presentarme con el presidente de los Estados Unidos para hablar acerca del tráfico humano, de todo lo que había pasado. No tengo tiempo para contarles todo, pero todo lo que Dios hizo fue maravilloso. Lo que puedo decirles es que miles y miles y miles de personas y niños fueron rescatados del tráfico humano. Y empezó tal vez por esa pequeña oración. Y Dios sigue obrando allí en Camboya. Algunos años atrás yo estuve allí y ¿saben con qué me encontré en esa calle con la que yo caminé? Me encontré con alguien que hizo una iglesia allí. Y este amigo mío fue y me mostró. Él se movió con su familia a ese bar, a ese lugar tan terrible, tan violento, y fundó una iglesia. Eso es el poder de Dios. Yo no podía creer que él fuera un pastor en Camboya. Y él me dijo, Dios me dijo que me moviera allí con mi familia. Eso realmente es valentía, eso realmente es el poder de Dios, entrar en ese lugar tan terrible, tan violento. Eso es maravilloso. Así que yo le dije a mi amigo, tú te llenaste del Espíritu Santo, y por eso moviste tu vida para Dios. Llegaste a hacer historia allí. Y eso es lo que yo creo, que cuando el Espíritu Santo está allí, Dios mueve nuestra vida a su poder y a su propósito. Yo quiero pedirte a ti, haz lo que la palabra dice. Tú no tienes idea de las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de ti. Dios, tú tienes que pedir. Y no tienes que pedir esperando que Dios responda solo por eso. Solo pide para que Dios obre. Así que te pido que hoy cierres tus ojos y dejes que el Señor, que el Espíritu Santo venga y se mueva. Y tengamos unos momentos de silencio. Y le pidas a Dios. Le pidas a Dios por ti mismo. Por el cuerpo de Cristo, por la iglesia de Harlan, por cada uno de los creyentes que aquí están. Para que Dios traiga esperanza, transformación a cada uno de nosotros y a nuestro alrededor. Y ahora, tal vez muchas personas escucharon este mensaje por primera vez y tal vez dicen, mi corazón necesita moverse a algo más. Yo quiero que tú ores esta oración conmigo, allí donde estás, allí donde nos escuchas. Señor Jesús, yo vengo a ti en esta mañana. Te doy mi vida en esta mañana. Llévate todo de mí. Llévate todo mi equipaje. Llévate todo de mí. Redime mi vida. Yo quiero caminar contigo. Pídele al Señor que tú necesitas más de su Espíritu Santo hoy. Yo oro por eso también en mi vida. Nadie está mirando a tu alrededor. Eres solo tú y Dios. Alza tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Allí donde nos escuchas, cierra tus ojos y dice, Señor, aquí estoy. Gracias. Levanta tu mano y di, aquí estoy. El Señor te está viendo. El Señor te ve y ve lo que haces. Señor, estamos fascinados acá con tu presencia. Y te damos gracias. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Te buscamos a ti, Señor. Y buscamos esas cosas maravillosas que tú quieres hacer a través de nosotros, en esta ciudad, alrededor de nosotros. Haznos libres, danos coraje, danos valentía para hacer lo que quieres en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén.